Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
He dicho que el Atleti echa mucho de menos al público en el Wanda y me manda Pedro Martín un dato. El Atleti es el único equipo de primera que no ha perdido en casa sin público. Así que los datos que acreditan las opiniones de los comentaristas de... El partidazo de la cadena COPE. Este es un gran programa de radio en el que están Paco, en el que está Guas, Elías Israel, Palomar, Juan Gato, sigue Evangelio, pero tenemos que incorporar al equipo de comentaristas de Barcelona porque la noche promete. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas noches.
Muy buenas. Sigue por ahí, supongo, Joan Batllori. No, ya nos ha contado antes los titulares de la dimisión de la Junta Directiva al completo. Por cierto, ¿se acuerdan de que ayer destacábamos la pregunta que le había hecho nuestro compañero de Radio Marca en Barcelona a Bartomeu sobre si había sopesado dimitir en los últimos días, en las últimas semanas? ¿Cómo reaccionó Bartomeu a la pregunta?
Desde verano, con el caso Messi, ¿cuántas veces se le ha pasado por la cabeza la dimisión?
ninguna. Yo creo que con el equipo que hay, con el entrenador, con los jugadores nuevos, se está construyendo un muy buen proyecto. Es un proyecto no solamente de futuro, sino de presente. Cuando acabe la temporada, creo que más de un título vamos a ganar.
Ninguna. Y hoy, menos de 24 horas después, ha dimitido. Entre otras cosas, con este ataque a la Generalitat.
Els demanàvem cobertura legal.
Les pedíamos cobertura legal, la misma que ellos pedían al gobierno central para tomar medidas extraordinarias como el toque de queda y otras. Pero han decidido no darnos a nosotros lo mismo que ellos han pedido y han conseguido del gobierno del Estado. Sencillamente han optado por lavarse las manos ante una situación que les resulta incómoda, sin pensar en las consecuencias que su decisión puede
convocar.
La primera pregunta que os hago, Rico, Emilio, Dani, respuesta rápida. Si hace bien Bartomeu y si os parece consecuente con lo que dice la Generalitat y con lo que quería hacer el Barça. Rico.
Hace bien... por otros motivos que no son los manifestados, y me parece inconsecuente y me gustaría en algún momento de la noche poder razonarlo.
Sí, claro. Para eso estás aquí, Miguel, por supuesto, no dudes.
No, hombre, como has dicho sí o no, pues ya, no, hombre, ya no. Me estaba extendiendo.
No, hombre, no. Vas a tener toda la libertad de decir lo que quieras. ¿Emilio?
Sí, por supuesto.
Hace
tenía
bien.
Tenía que haberlo hecho antes, pero me parece bien.
Vale. Dani.
Hace bien, pero no es consecuente con lo que dijo ayer, por ejemplo.
Ni tan siquiera le admitís el hecho de que no querer realizar el voto de censura este fin de semana fuera una forma de proteger la salud de los socios de los que iban a votar.
Es que eso es una parte de mi explicación, me parece una perversión de la realidad. El Fútbol Club Barcelona sabe desde el día 9 de octubre que hay un número determinado de firmas validadas que son suficientes para promover el voto de censura y convocar el correspondiente referéndum. Si tú eso lo haces automáticamente, sometiéndote a los protocolos vigentes, ya sea en sede única del Camp Nou o en distintas sedes repartidas por todo el territorio español, si luego llega el día y la pandemia impide hacer el referéndum, ya no es tu responsabilidad, es tu responsabilidad de la autoridad sanitaria competente. Pero si tú no la convocas y justificas todo tu mandato en que dimites porque no has tenido cobertura legal para convocar al referéndum, yo creo que es engañar a la gente.
¿Emilio?
Sí, es así. O sea, yo no sé si esta junta o si Bartomeu tenía ganas o no de que se votase la moción de censura. Lo que es evidente es que todo el mundo tiene derecho a pensar que han estado manipulando todo esto para que no se votara.
Sí. Estoy seguro que a Bartomeu, como a todo el mundo, le preocupa la salud de los ciudadanos y de los socios del Barça, pero vamos, era evidente que eran todo artimañas para alargar los términos, los procesos, los plazos, y al final había entrado en un bucle de si quieres que sea el día 1 o 2, tiene que ser en el Camp Nou. Si no, necesito 15 días. Y la Generalitat diciéndole, no, es que tiene que ser el día 1. Y ahí era un pescado que se muerde la cola.
Pero una cosa, ¿qué diferencia, qué problema había en que se votara en 2 semanas?
El cumplimiento de los estatutos.
Sí, eso lo sé, pero ¿por qué no le dicen, vale, perfecto, venga, si el único problema que tienes es que sean 2 semanas, en 2 semanas, no, y en 20 sedes?
Quería unas garantías, que alguien puede predecir lo que va a suceder en 15 días, o tan siquiera una semana, o incluso mañana mismo.
Que a lo mejor no estamos confinados en 15 días.
Aquí lo que se trata es de que tú tienes unos estatutos, el club se rige por unos estatutos, y los estatutos son claros y rotundos al respecto. En el momento que hay firmas, avales suficientes para convocar un voto de censura, es lo que debe hacerse y no se ha hecho. Si se hubiera hecho, luego podría haberse dado el caso de que no se pudiera votar en el día preceptivo, en el primer día preceptivo, que era este fin de semana próximo, que tuviera que hacerse en los 15 siguientes. Se podrían haber pasado muchas cosas, pero es que el elemento esencial, la convocatoria, es lo que no se ha producido. Y si tú no convocas el referéndum, no, yo no creo que haya razones para quejarse después o atribuirle a otro la responsabilidad. Es decir, con un discurso verdaderamente durísimo, como no le ha habido jamás a Bartomeu.
Yo en ese sentido no voy a darle la razón, evidentemente, como dice Miguel, a Bartomeu respecto al discurso. Pero lo que es evidente, Juanma, es que aquellos que han contestado su petición desde la Generalitat estaban más a favor de los que habían promovido el voto de censura que de Bartomeu. O sea, yo creo que
y sobre todo de los que vengan, ¿no?
Exacto. No voy a hablar del gobierno de la Generalitat porque está descabezado y todo lo que sea, pero es evidente que aquí también hay un componente político en el sentido de, bueno, mira, vamos a desalojar a este, que está fácil, y vamos a ver si...
Pero ¿por qué? Una pregunta.
Por fin el independentismo puede hacerse con el control del Barça.
Bueno, esto es una visión que perdona, un segundo, sí. Dani. Es una visión que circula, pero evidentemente...
Yo pienso eso.
No.
Es lo que yo pienso.
Sí circula, Emilio. Y me extraña que no lo sepas. Vamos, juraría que lo sabes.
Es el único reducto que les queda. O sea,
lo que es evidente es que el voto de censura no se lo han puesto a Bartomeu por el coronavirus.
Es que una cosa, lo que dice Emilio...
Una cosa que hay que decir, claro, no se lo han puesto ni por el COVID ni por la independencia. Se lo han puesto por una gestión nefasta.
Pero no estoy
Emilio, si te entiendo perfectamente, pero quiero que quede claro que no, el inicio de la batalla no es por todo esto. Pero ¿qué pasa? Que desde arriba se ha visto una grieta y dice, por aquí se puede entrar,
Claro,
¿y por qué? Porque ¿cuál es la alternativa a Bartomeu? ¿Laporta se va a presentar?
Pues posiblemente sí.
¿Víctor Font es el gran favorito?
Os
lo pregunto claramente, sí. y no tiene por qué ofender a nadie la pregunta. ¿Cuál de los dos es más independentista? ¿Uno X o dos?
Igual.
Una X, ¿no? Sí, pues entonces sale ganando. El gobierno de la Generalitat va a salir ganando.
Evidentemente, es que es así.
Existe realmente la teoría, que insisto en que me extraña que un tío como Emilio no la sepa, igual lo que quiere es dejarme a mí decirlo. Existe la cierta teoría en el seno, iba a decir, de la directiva, de la exdirectiva, de que la Generalitat tenía mucho interés en que las elecciones a la presidencia del Barça, convocadas en principio para mediados de noviembre, de marzo, perdón, fueran antes que las autonómicas, porque entendían o entienden que desde los partidos independentistas les conviene que haya elecciones con un presidente de carácter independentista ya en el Barcelona antes de que haya las autonómicas.
Es bastante grave
entonces
esto.
Entonces para completar lo que dice Miguel, para que me entiendan, no, que yo, seguro no, que aunque no lo diga, me lo hace yo, decir a mí.
Yo no digo, yo no lo digo. Digo que no, lo dice.
Entre los dos, vale, lo estáis diciendo todos.
Sí, sí.
El oyente está alegando.
Entonces, como Miguel no lo dice, lo diré yo, es evidente que la Junta Directiva que acaba de dimitir está absolutamente convencida que una parte importantísima, por no decir muchas, de las 20.000 firmas que presentaron del voto de censura proceden de asociaciones independentistas que han facilitado sus datos para poder hacer.
Pues mira, me pasa pero, como a ti, esto no lo sabía.
Pero son válidas.
Evidentemente, sí.
Quiero decir,
total.
No es gente inventada.
No, son gente que están afiliadas.
Escucha, pero tienen el mismo derecho que si son afiliados al PSOE, al PP o a Vox.
Pero que se ha puesto en marcha el aparato, parece claro.
En esta emisora, yo personalmente, he creído imposible conseguir esas firmas en el plazo que había. Y yo he elogiado en esta emisora esa portentosa operación,
claro,
que lo ha conseguido.
Lo que estás diciendo es que la maquinaria que movió las firmas no fue solo la voluntad del socio de echar a Bartomeu, sino que había detrás un movimiento más importante que impulsaba a esos socios a dar la firma.
O como poco la infraestructura para poderlas conseguir.
Vale. Yo no lo supongo. Yo creo que a lo largo de el largo mandato de Bartomeu y también en su época de vicepresidente, que digamos él la primera parte de la presidencia la ejerció sustituyendo a Sandro Rosell, creo que la réplica de los aficionados, o de los socios mejor dicho, con el voto de censura,
sí,
en principio tiene que ver con cuestiones, y hay argumentos suficientes y casos suficientes para explicarlo, que tienen su principio y su final en la gestión del Barcelona. O sea, aparte de que desde fuera se pueda o no utilizar el Barça como instrumento político o se pretenda hacer,
¿qué pasa siempre?
En la gestión hay argumentos suficientes para, vamos, estar hasta los excompañeros de junta más íntimos de Bartomeu creen que tenía que haber dado este paso mucho antes,
sí,
de lo que
sí,
dado.
Sí,
estamos
sí,
mezclando dos cosas. Una, es evidente que hay intereses políticos de la Generalitat en cuanto a ver quién es el presidente del Barça. Esto ha habido siempre, y Jordi Pujol y Núñez y no sé qué, y ha habido de todos los colores, y de derechas, de izquierdas y de todas partes. Pero los tíos que van a echar a Bartomeu no es la Generalitat. Son 20.000 socios impulsados por la maquinaria que tú quieras, pero 20.000 tíos que han dicho basta de este presidente. Entonces, el discurso de hoy de Bartomeu, aunque pueda llegar a tener razón, es otra vez surrealista y victimista, de hacer quedar como que me voy por culpa de la Generalitat, que son unos irresponsables.
No, pero es que se utiliza la cuestión, yo creo, sanitaria. Que se utiliza, y eso a mí no me parece justo, porque vuelvo a insistir, si tú de primeras convocas el referéndum, luego ya veremos si se puede hacer, si tú te presentas con una réplica para ganar ese referéndum, o si se llega a celebrar el referéndum.
Decidme una cosa.
Pero no se ha hecho. Eso no se ha hecho.
Yo, de todas formas, de una manera muy personal, me parece una temeridad votar en estas condiciones.
Sí, que es lo que dice el Barça. O lo que decía Bartomeu. Que
me parece una temeridad.
Que, claro, al final, lo normal es que vayan, ¿cuánto? 15.000, 20.000 personas que voten en...
Como poco.
15.000, 20.000. Pero, ¿y si les da por ir 40.000 o 50.000? Sí, sí. ¿Y si les da por ir a la gran mayoría entre las 12 y las 3 de la tarde?
Tal cual.
Que es un problema. En esta situación es un problema. Os iba a preguntar, Laporta, Víctor Font, Freixa, ¿alguien más?
Sí, hay un...
Bueno, yo creo que habrá...
Que existan, sí. Si tú dices que opten...
Otro candidato,
que opten, sí. Un exdirectivo que es Vilajoana, que parece ser que también se va a presentar.
El del tuit del otro día.
El gran favorito es Víctor Font.
Sí.
Víctor Font, sí. La porta,
pero quisiera
que
recordar...
Que es ahora,
bueno, quisiera recordar, no pasar. todos nosotros sabemos, exacto, sabemos, Dani, que... no siempre ganan.
No. Las elecciones del Barça son muy particulares en los resultados.
Y también quisiera decir otra cosa, Juanma. La persona que se queda al frente del club es una gran persona, ¿eh?
Tusquets.
Es una persona preparadísima y es una persona, lo digo porque probablemente en este sentido podamos, se puedan vivir unas semanas o unos meses de gran sensatez, aunque oye, evidentemente tenga las manos atadas.
Está Oliveros en Turín, está Oliveros en Turín. Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Mañana Juve Barça. ¿Va la gente de la comisión gestora o este señor Tusquets va a ir al partido como presidente del Barça? Como...
No. ¿No? No, todavía no. Todavía.
Vale, vale, vale.
Quienes están son Moix y Bellvé, dos directivos. Bartomeu naturalmente se quedaba en Barcelona, pero no, no, todavía no. Todavía no estará el señor Tusquets.
Vale, vale. Ahora me cuentas más cosas desde Turín. Una cosa importante de Bartomeu. Ha desvelado las críticas, insultos, incluso amenazas que ha recibido él en todo este tiempo, él y su familia.
Se nos ha faltado el respeto.
Se nos ha faltado el respeto a mis compañeros de junta y a mí.
Se me ha insultado.
Se me ha insultado, amenazado
y fins i tot
a mí y a mi familia.
I la meva família.
También a mis compañeros de junta directiva.
Els meus companys i de junta directiva.
Esto es así, ¿eh? El coste personal.
Yo lo dije aquí hace varias semanas.
Yo llegué un día.
Lo de los hijos, lo que ha pasado Bartomeu con las amenazas a sus hijos, no se lo deseo a nadie.
El coste personal que tiene que tienen estos puestos es altísimo, o sea, altísimo. Sí, sí.
No está pagado.
Les tiene que gustar mucho, tienen que sacar mucho rédito por otro lado.
Estoy
lo que
absolutamente
quiera, porque el coste personal es durísimo. Yo, todos los presidentes que conozco de primera y segunda división tienen algún trauma familiar con esta historia.
Vale, primero hay que decir que nadie les dice que vayan a ser presidentes y que se presenten y que tal y cual. O sea, no puede ir en el cargo esto, pero yo estoy absolutamente convencido que el sábado pasado, en el palco ese a distancia con Florentino, uno de los temas fue este. Porque yo sé, no de Bartomeu, pero de gente íntima, muy cercana a Bartomeu, que durante estos meses ha estado hablando, y también lo dije aquí, con gente importantísima en el Madrid, que le han recordado cómo lo pasó Florentino Pérez, su familia, cuando resolvieron el tema de Cristiano Ronaldo.
Yo, ¿sale? Si hablamos de cosas tan serias como amenazar a hijos, ahí sí que hay que trazar una línea.
No, brutal, favor, Dani, ha sido bestial.
Pero te
digo
una cosa,
bestial.
Lo que son insultos, la presión del cargo, todo esto, todos los presidentes pasan por ello, nadie les obliga, como dice Emilio, y recordar que este presidente en concreto se le ha relacionado, aunque él lo niega, con una serie de movimientos vía Twitter a través de unos bots en los que teóricamente insulta también a familiares de futbolistas.
Sí, crea expresión. Entonces, pero bueno, él lo niega.
No, él lo niega. No, él dice que la auditoría que hizo el Pratterhouse para que
Pricewaterhouse
lo niega. Sí. Exacto.
Vale. Yo era consciente. Bueno, a ver, primero aclarar que los insultos son despreciables, las amenazas son intolerables, sea quien sea. Yo la cosa llegó a tal punto que incluso un día le llamé porque me dijeron que necesitaba protección. Él me lo negó, que no había utilizado protección en este último momento, pero que sí que había tenido pues estos insultos. A mí nunca me habló de amenazas. No dudo de que las haya tenido. Pero bueno, esto forma parte del discurso de su legado, en el que ha destacado con... pues la pila de títulos que ha ganado durante el mandato, pero no le he visto hacer tampoco un acto de contrición respecto a los errores que haya podido tener.
Lógico, bueno. No, quería decir que le honra decir esto de las amenazas el último día, porque no ha ido de víctima Bartomeu, no ha ido de víctima los últimos meses denunciando esto. O sea que lo ha dicho
cuando
digamos, se borra de este mapa y...
Si me permites, nada más que una cosa, el gran ganador del día es el señor Bartomeu persona. No se puede aguantar.
Que sí, hombre, que y te no voy a decir una cosa, aguantar. Yo no le conozco. He tenido el trato que tuve cuando hicimos el programa con él y me pareció
tú le has visto,
tipo
le has
encantador,
visto,
o sea, un tipo encantador.
¿Le has visto en la cara, las canas?
Sí,
no, una foto,
los ojos.
Está totalmente demacrado.
Sí,
absolutamente. De los que yo he conocido, la mejor persona y el peor presidente de los que yo he conocido.
Por eso realmente esta es una decisión que debería...
Oye, y luego el bombazo que decía antes Paco, el bombazo con el que ha cerrado su adiós, que es un poco como decir,
mira, ahí os quedáis.
Voy a activar aquí una cosita que explotará en
20 bombazo, clubes europeos.
El bombazo sí, que cabrea a Tebas.
Sí,
el bombazo
sí, que cabrea. Ahora decimos lo que ha dicho Tebas. Esto dice perdón, de la Liga perdón. Europea.
La Junta Directiva, ahí, vàrem aprovar...
La Junta Directiva ayer aprobó la aceptación de los requerimientos para participar en una futura Superliga Europea de clubes de fútbol. Un proyecto impulsado por grandes clubes de fútbol de Europa. Un detalle de estos requerimientos estará a disposición de la próxima Junta Directiva y la decisión sobre la participación en esta competición tendrá que ser ratificada por la próxima Asamblea de Compromisarios.
Tal cual. Ya está firmado.
Pero esa es otra cosa más que deja para el futuro.
A mí es que a me la hace mucha que gracia. Hay 20 equipos calladitos y negando y a la mayor. Y este, bueno, yo ahora, como ya me quedan 10 segundos en el convento.
Sí, sí. Tebas ha reaccionado a estas palabras que son importantísimas. Para mí es la noticia del día, al margen de la dimisión. Ha dicho Tebas, desafortunado Bartomeu, anunciando el último día de la participación en una competición fantasma. Anunciando el último... Es que escribe muy mal, Tebas. Muy mal porque no pone comas. Cuando escribe, le escriben de la Liga, lo hace bien, pero escribirá muy bien lo que sea. Pero desafortunado Bartomeu, anunciando el último día la participación en una competición fantasma que sería la ruina para el Barça y ratifica su ignorancia en la industria del fútbol. Triste final de un presidente que tuvo aciertos y últimamente errores. Esto es lo que dice Tebas. Fouto,
por cierto, últimamente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú has hablado con Tebas de lo que ha dicho Bartomeu?
Sí, bueno, ese ha sido el tuit a nivel público, que está al nivel de Lama, ¿eh? Porque yo creo que...
Sí, cuando coge el Twitter es un poco Lama, sí.
De hecho, la mención del FC Barcelona no es esa.
De verdad,
porque
en serio,
arroba FCB...
Este, sí, no, es que ha metido arroba FCB, que no es la cuenta del Barcelona oficial. Pero, ha metido a un chaval que lleva el FCB y está encantado de la vida, porque de repente tiene millones de...
Sí, ha hecho la cuenta famosa. Bueno, eso es lo que dice en público. En privado Teba sigue diciendo que Bartomeu es otro en el pub a las 5 de la mañana.
Que es donde dice Bartomeu que se está cerrando esto de la Superliga Europea.
Sí, pero ya no son conversaciones de
nada,
¿eh?
No, ya hay papeles firmados, ¿eh? Y ya está la FIFA detrás.
Sí. A mí el tono este...
También te digo... La pregunta es, ¿eso os gusta?
Yo no lo sé. A mí lo que no me gusta es que lo haya dicho el día antes de jugar un partido que organiza la UEFA.
Bueno,
¿qué quieres decir? ¿Que mañana le van a decir al árbitro, oye, que ayer este nos...
Sí, la Juve también habrá firmado.
Pero no lo ha dicho nada.
Paco, el rollo este de la Supercopa, de la Superliga Europea, ¿desde cuándo vienes? Es que yo recuerdo que esto lleva años.
No, pero esta es distinta.
Toda la vida, ¿eh?
Pero esta está auspiciada por FIFA. Esta es de FIFA.
El impulso que le ha dado Bartomeu hoy toma cuerpo, ¿eh? A partir de hoy ha tomado cuerpo ya.
En el fondo es la misma matriz de hace años. O sea, aquí hay detrás, si no, ni FIFA ni nadie, mucho dinero de alguien, de algún fondo de inversión que esté dispuesto a comprar los derechos y pagarlos a oeste.
Pero Tebas dice que no, que es imposible, que es la ruina, que no van a sacar esa pasta cada uno.
Ese tono paternalista de es la ruina, pobrecitos, no saben lo que hacen y tal.
Determina miedo, ¿eh?
No, pero es una
táctica. Yo estoy con Dani.
Creo que vamos
a... Es siempre la primera respuesta al primer susto.
Creo que vamos a dormir nosotros mejor que Tebas hoy.
Sí, eso seguro. Sí.
Bueno, es que hay muchas cosas del Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque por la mañana, antes de dimitir, mandaron a la federación todos los documentos para decir que el VAR que le trata muy mal al Barça y para defender a Koeman, ¿no?
Sí, el Barça se ha puesto al lado de su entrenador, de Koeman, en las críticas al VAR, y hoy el club lo que ha hecho es mandar una queja formal por escrito a la federación porque se sienten perjudicados por el VAR en este inicio de temporada. En esta queja han adjuntado además vídeos de decisiones arbitrales polémicas, como por ejemplo las rojas no señaladas en Getafe, la camiseta rota de Sanabria tras el agarrón de Lenormand, que no fue penalti. Le pedían también a la federación que escuchen el audio del juez auxiliar del Clásico, si no lo han hecho, donde supuestamente dice que hay falta previa de Ramos a Lenglet en el penalti. En definitiva, el Barça en esta queja le ha reclamado a la federación un criterio único y ecuánime en la aplicación del VAR.
Mientras tanto, Koeman se mantiene en sus declaraciones del otro día, petición de sanción, que sería entre cuatro y cuántos, Fouto?
Entre 4 y 12 partidos y una multa económica.
Sí, o sea, es imposible que le sancionen por eso a Koeman, ¿no?
Dice que
es imposible que le sancionen, luego te contará Alcalá.
¿Está Alcalá?
Sí, sí, aquí estoy.
Hombre, Alcalá.
¿Qué tal, hombre?
Muy buenas. Noches. ¿Tú crees le pueden sancionar?
Bueno, es que esto lo decide un juez instructor, pero de momento la denuncia está, la de Ronald Koeman, la del directivo y la del jugador del Getafe ante el comité de competición.
Exdirectivo ya, Alcalá, ¿eh?
Exdirectivo desde esta tarde, efectivamente. Sí, sí, sí. La de Koeman por las declaraciones del VAR en concreto, que molesta mucho a la federación, que se ponga en cuestión la imparcialidad del VAR. Y bueno, pues como ha cambiado la normativa y hay un artículo nuevo que entró en vigor con la nueva temporada y eso se ha endurecido, la sanción puede ir, si lo estima el juez instructor, en la horquilla mínima 4 partidos, en la máxima 12. Hombre, evidentemente 12 partidos no le van a meter, ni 8, ni 7, ni 6.
Es que si le meten 4 es una vergüenza.
A mí también me parece una barbaridad. Pero si le ponen partidos, el juez instructor tiene que, lo que tiene...
Tiene que meter 4.
El código penal es de 4 a 12. Evidentemente le pondrá 4.
Si te saltas el semáforo son 100 euros. No te pueden hacer una rebaja a 70.
Y en cuanto a la multa económica, que se añade también con esta nueva reglamentación, un poco más endurecida de la federación, ahora pasa de 600 euros, la multa más pequeña, o 3.005 euros, que es la multa más grande, que seguramente, me cuentan, la que le va a caer al tal Xavi Vilajoana, exdirectivo del FC Barcelona, porque la Federación Española, este comité de integridad, entra también en Twitter.
Alcalá, el tal sobraba, pero bueno, no pasa nada.
Bien, perfecto. El directivo Xavi Vilajoana, exdirectivo de esta tarde.
Es verdad, es verdad.
Puesto que la Federación entra también en Twitter y se pueden poner las botas con Twitter cada fin de semana, dijo este señor: esto es un puto escándalo, Munuera, te puedes ir a cagar. La verdad que es
muy bonito, ¿eh?
Es agradable. Sí.
No, viva la libertad de expresión, hombre.
Espera un momento, pero Elena luego creo que se echó para atrás, pidió disculpas, ¿no? O algo así.
Sí, bueno, rectificó. Claro, pero bueno, el tuit ya había circulado.
Para el directivo solamente es dinero y parece ser que van a ir a la horquilla máxima de los 3.005. Y también el comité de
cosa y otra es la otra. O
claro.
Sea, una cosa que Koeman dice, el VAR siempre nos ha perjudicado. Es una opinión, no es una ofensa.
No.
Un insulto.
Solo así lo entiendes tú, Paco, pero si tú, el VAR que no es la Thermomix, que es un ser humano.
Por cierto, se me ha estropeado la mía hoy.
Pues ya te puedes ir comprando y además la nueva está muy bien porque.
No,
te
hace se me ha estropeado la nueva.
A la nueva, pues
todo te parece un poco. Hay garantía.
De pues otra forma, no Juanma, máquina, sí. es un ser humano. Si tú dices que todas las decisiones de ese ser humano te perjudican, digamos que se puede entender que todo va en contra tuya por algo, ¿no?
Entonces, entonces hubiera dicho el VAR va contra el Barcelona o los árbitros van
si no, tú presupones
una voluntad.
No, pero hay una parte, Paco, hay una parte, Paco,
se lo tienen que explicar.
Hay una parte leve.
No cómo funciona
en España. Parte leve en las declaraciones de Koeman, o eso dicen en la federación, lo de, joder, a ver si alguien me explica cómo funciona el VAR en España, que eso bueno, pero hay otra parte que es que solamente cuando entra el VAR es para joder al FC Barcelona.
Bueno, entonces
eso está diciendo que todas las decisiones de una persona van en contra de tu club. Entonces, pues se puede interpretar que estás dudando de los árbitros.
Es decir, hubiera sido mejor que dijera que va en contra de todos los clubs.
Menos el Madrid.
Incomparable
lo de Vilajoana, que me parece bien que le sancionen, porque es, al final insulta a lo que dice Koeman o a lo que dice Cucho. Es fútbol.
Bueno, pues ahora hay un juez instructor de la Federación Española que se lo toma con toda la parsimonia del mundo, como es habitual en la justicia deportiva y no deportiva de nuestro país, que propondrá una sanción y que, pues, no sé, vaya para Reyes, supongo, pues sabremos qué le cae a Koeman.
¿Para Reyes? Si hay Reyes, que igual no hay Reyes tampoco.
Y por cierto, lo de Koeman no fue un calentón.
Cabalgatas no va a haber.
Porque habéis dicho antes un calentón, Koeman 48 horas después se ratifica
el juez. Pero es que no, yo no he dicho que fuera un calentón. Nadie
no, pero creo que lo ha dicho Elías o alguien por ahí cuando has preguntado. Sí, después del partido, no sé qué.
No, lo de Vilajoana.
No, pero antes, no sé quién ha dicho, bueno, Koeman, después del partido, estaba caliente, no sé qué tal. Bueno, pues 3 días después del partido...
Pero que es que me sigue sin parecer...
No, ha dicho que no se arrepiente, que no se arrepiente.
Me sigue sin parecer una ofensa y me sigue pareciendo una libertad de
expresión. Bueno, pues vamos a ver qué opina un juez, porque...
Bueno...
Nosotros podemos opinar muchas cosas, pero un juez... Y vamos, soy yo el que defienda a la federación ahora, pero por favor, un poco de coherencia. Si denuncian al entrenador del Betis y al del Cádiz, lo lógico es también...
Y ya dije exactamente lo mismo que he dicho esta noche.
También se les fue la mano.
Es que el listón debería estar para del Vilajoana este.
Claro.
Que está claramente por encima del listón y los demás están justo por debajo,
¿no? Oye, el señor Vilajoana, uno dice el tal Vilajoana, otro el Vilajoana.
Yo voy a decir, Emilio, para Paco no tienes un coscorrón. Porque yo he dicho el tal Villayana y Paco ha dicho el Villayana este, más o menos es lo mismo. Para Paco, bueno, no tienes nada, Emilio.
Yo he intervenido porque lo conozco personalmente y me parece una persona exquisita.
Pues yo no lo conozco, pero...
Que se le fue la cabeza, que se arrepintió inmediatamente y tal. Evidentemente que sí, pero es una grandísima persona.
Sí. Claro que sí, sí. Y tú también.
Sí, hay muchos trolls de Twitter que son buenas personas, ¿eh? Lo que pasa es que se les va la pinza ahí en Twitter y empiezan a escribir y no paran. Pero yo...
Ya te digo.
Yo cuando me cruzo con muchos que me dicen, ay, ya te luego me piden una foto y tal. Bueno, y a todo esto, mañana juega el Barça contra la Juve.
Así, es que no es, quiere no digas.
Es increíble.
Eso, la mitad del Barça contra la mitad de la Juve.
Que eso sea lo último de la actualidad del Barça.
Es increíble.
No, es tremendo.
Bueno, Paco, que viene siendo lo último. Porque ¿desde cuándo estamos así en el Barça?
Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo.
2020.
A ver, recordemos, no está Piqué y no está... Cristiano. Piqué, sancionado por la expulsión del otro día. Cristiano.
Ni Coutinho.
Ni Coutinho, pero bueno, estos dos, digo, los dos bichos de cada equipo. Y.
Más bicho que en teoría se contrarrestan, porque uno es el.
Claro,
se iban a ver,
efectivamente, bien traído. Cristiano ha dado positivo por coronavirus.
Por tercera vez, ¿no?
Yo creo que sí, son tres.
15 días después, no, sigue dando positivo.
Ya dicen que depende de quién se tarda, ¿eh?
Él está, felizmente está bien, Cristiano está bien, pero sigue dando positivo. El bicho vive muy bien dentro del bicho, claro. El bicho está, ha encontrado su hábitat perfecto. Una cosa, Turín, ¿cómo está Turín, Oliveros? Porque he visto hasta disturbios en el telediario de gente que estaba en contra de los cierres también ahí en Italia. Oliveros. Turín.
Sí, hola.
Hola.
Ya he cortado. Ley de Murphy, cuando estabas a punto de darme paso.
No, tranquilo, no te preocupes. No, te decía que en Turín he visto hasta disturbios con el tema de los cierres que había en Italia.
Sí, es que están muy mal aquí en Italia, en toda Italia, no solamente aquí en el norte, sino en toda Italia, y efectivamente hoy no hemos podido ver los disturbios porque estábamos en la rueda de prensa de Ronald Koeman, pero sí sabemos que ayer hubo pues muchas manifestaciones, porque aquí hay toque de queda, entre, por lo menos aquí en Turín, entre las 23 horas, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Las restricciones son tremendas, los bares están cerrados a partir de las 6 de la tarde, y claro, las medidas están afectando muchísimo a una recesión económica que dicen que supera lo que se pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, sí hay disturbios y hay pues un poco las limitaciones que nos encontramos también en España, ¿no? Que para cenar te las has de idear. Es decir,
¿Qué has hecho tú para cenar, por ejemplo, hoy?
Por ejemplo, mira, el restaurante físicamente aquí en el hotel, estoy ahora mismo en el lobby del hotel, la temperatura 10 grados aquí fuera, el restaurante físicamente existe, lo que no existe es la cocina, ¿no? Entonces piden servicio de domicilio, yo he pedido, por ejemplo, pasta, traen la pasta y a mí me han regalado, por ejemplo, no tengo que pagar la bebida, el café y el postre. Es decir, te ponen la mesa, el cubierto y tal, pero aquí no hay cocina y te la traen desde fuera, servicio de domicilio, como pasa también en España.
Uh-huh. Y la sensación es que es más tétrica la ciudad, por ejemplo, que Barcelona. ¿Está peor Turín que Barcelona?
No, está igual. La verdad es que el confinamiento, claro, cuando aquí no se puede salir entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana y está todo absolutamente desierto ahora, por ejemplo, no pasan ni los autobuses ni la gente. Estamos cerca de una parada de tranvía que se llama Martinetto, está a 15 minutos del estadio. Entonces, claro, este frío y esta situación pues hace que estemos aquí en esta circunstancia. Mañana, por ejemplo, no va a haber público. El otro día en la Liga sí que había contra el Hellas Verona, pero la prensa nos decía que mañana no va a haber público en el partido. Y poco más. Y después del tema del COVID en el avión, porque hemos hecho escala en Frankfurt, en el avión desde Frankfurt hasta aquí, hasta Turín, es donde nos han pedido un certificado de autorresponsabilidad sobre el tema del COVID. No nos han pedido el PCR, pero sí este certificado de autorresponsabilidad. Y en el campo lo mismo, y también la toma de temperatura y la rueda de prensa con Koeman ha sido telemática. Desde la tribuna de prensa, en el propio estadio, estábamos los pocos periodistas que estábamos, y veíamos por un monitor, por el videomarcador, a Ronald Koeman desde la sala de prensa que nos respondía.
Le llamamos Champions, pero la verdad es que se puede llamar Aterriza como puedas. Sí, no. Estamos sacando los muebles adelante para que no se hunda económicamente el fútbol. Pero claro, es
una cosa rarísima. Elena, en lo deportivo, ¿qué destacamos del partido de mañana?
Bueno, dos apuntes, que solo han viajado dos centrales, lo decías tú, Piqué es baja por sanción, Umtiti sigue en la enfermería y el chaval del B, que es el único que está inscrito, Mingueza, se lesionó ayer, por lo tanto, solo están disponibles los que serán titulares, Lenglet y Araujo. En caso de que les pase algo, habrá que pensar alternativas como reconvertir a Busquets o a De Jong. Y el otro apunte... Sí, Ter Stegen no ha viajado, Paco, sí que también, lesionado.
Koeman es la última opción.
Koeman, sí, ¿no? Con el 4, le quita el 4 a Araujo y sí. Se pone él en defensa. Y bueno, el otro apunte es que si mañana Griezmann no es titular, Koeman ya le acabará de hundir, porque no jugó la semana pasada en Champions, en el Clásico solo 10 minutos y no viaja Coutinho porque está lesionado. Básicamente, estos son los dos focos de atención, la previa del partido, hombre, en el vestuario.
Mañana si juega Griezmann, hombre, sería...
Sí, por eso, bueno, es que sí, si sí, no sí, ya sí. Le hunde. Sí.
Bueno, es que ya es lo siguiente que puede pasar en el Barcelona, que mañana no juegue Koeman... perdón.
Griezmann y mande un burofax. A Tusquets. Un burofax. Que se estrene Tusquets mañana con un burofax de Griezmann.
Tusquets fichó a Maradona, o sea que Tusquets de burofax, idas y vueltas, sabe.
Oh, bueno. Sí, sí. ¿Qué decías, Elena? ¿Algo más?
Bueno, no, que en el vestuario se habrán enterado de la noticia concentrados en el hotel de Turín y seguro que los capitanes la habrán aplaudido, porque ya sabes que Messi y Piqué últimamente han afeado la actitud de Bartomeu en entrevistas.
Y Busquets,
sí. Decía en el parón desde la concentración con España que necesitaría 5 horas para hablar de la situación del Barça, o 6.
El que debe flipar es Serginho Dest, que ha llegado aquí. Dice, no, se va el presidente y tal, pero ¿esto dónde me he metido?
Bueno, sí. Y Pjanic, que también ha llegado nuevo.
Pero
y
no, descartéis, no descartéis que muchos no se enteren, ¿eh? Es decir, sí. No, en serio. No,
que no descartéis.
Que le digan a Tusquets, Bartomeu y tal.
Se enterarán
si quién jugamos.
Si no sé qué influencer, claro. Mete un story en Instagram y cuenta que ha dimitido Bartomeu. Entonces sí, se enterarán, pero no crees tú que...
Hay jugadores del Barça que se creen que el presidente es Cerezo.
Hablando del Ajax, quiero decir una cosa, que es que he visto hoy, lo digo más por Paco, que sé que le gustan los caños, he visto un caño de Anthony a un tipo... del Atalanta,
sí, el jugador del Ajax,
que es la madre
del Atalanta.
Ahí no lo he visto.
Una pisada con caño.
Qué pena, joder, me lo he perdido.
Caños de Meca. Venga, gracias, Elena.
Voy a escribir mi mensaje de despedida a Bartomeu, que acabo de ver que en el Instagram del partidazo de COPE habéis puesto un post para mandarle la despedida a Bartomeu.
¿Hemos hecho eso en el Instagram?
Sí,
mándale
sí.
Un mensaje a Bartomeu. Ojo, pues me parece muy poco...
Sí, sí. Hay ahora que mismo lo acabo primeros. De ver. No. Me ha saltado una alerta del partidazo. Sí, sí. O sea, que todos los que quieran mandarle
cariño,
un mensaje
hombre,
de despedida pues, cariño, pues, no me parece. A Bartomeu en este momento es que, tan complicado hombre, para
tenemos
él.
Un community manager que tiene muy poca sensibilidad con esas cosas. Sí.
Bueno, no, bueno, también puede servir para darle ánimos.
Sí, sí, va a haber muchos ánimos, ya verás.
De todos modos, yo en este último comentario, creo, sobre Bartomeu, le reconoceré la dignidad de emitir, que es un gesto que no se, sí. Un verbo que no se conjuga demasiado, y más allá de que haya tenido que dimitir con todos los merecimientos, al final lo ha hecho.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós.
Gracias, Oliveros. Otro beso.
Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana. Mañana lo contamos en tiempo de juego.
Estás besucón, ¿eh?
Sí, me gusta, me gusta.
A mí también.
I like it.
Me ha pasado chato el caño. Magnífico.
Es la madre de todos los caños.
¡Oliva!
¡Ah!
¡Hombre!
¡Ah!
¿Qué tal, Juanma?
Muy
¿cómo
me gusta.
¿Bien? ¿Eh? ¿Qué estaría haciendo?
Sí.
Con angustia.
Termina lo que estés haciendo.
Sal del baño.
Si quieres, metemos publicidad o nos puedes atender ahora.
En absoluto.
Vale.
Ya salió del aquí. Alma.
Nada, estaba un momento de meditación.
Sevilla.
Que repasas el día entero.
Sevilla Rennes.
Con muchas noticias que nos deja la previa de este partido. Entre otras cosas, nos deja tres nombres propios. El primero es Koundé. Hemos hablado mucho estos días, estáis hablando también mucho de Cristiano Ronaldo, que no acaba de dar dos negativos para poder jugar un partido de fútbol. En el caso de Koundé, 2 semanas después de dar positivo por COVID, ha dado ya 2 PCRs negativos en 72 horas, el último ayer. Esta mañana se ha entrenado y mañana va a jugar. O sea que es la gran noticia para el Sevilla y para Lopetegui, que recupera al mejor defensa y al hombre más importante que tiene atrás, que es Jules Koundé, que por tanto mañana juega el partido. Y luego hay dos nombres propios más. Uno es Camavinga, uno de los objetivos mediáticos en el día de mañana, pero que no va a estar,
se ha quedado en Francia. Dice su entrenador que tiene unas molestias físicas. También en Francia se habla que últimamente ha bajado un poco el rendimiento este chaval de solo 17 años y que ha debutado incluso con Deschamps ya en la selección absoluta. Por tanto, Camavinga no juega el partido. Y el tercer nombre propio, Juanma, es el de Steven Nsonsi, que es baja también para el partido de mañana. En el caso de Nsonsi ha sido mucho más curioso, porque Nsonsi había entrado, incluso esta mañana había entrado con el equipo, iba a jugar mañana, pero la UEFA le había abierto un expediente después del partido de la semana pasada de Champions ante el Krasnodar por actitud o conducta antideportiva. Y es que una vez que finalizó el partido, estaban en el túnel de vestuarios, le tocaba hacer doping al futbolista, el caso es que había una botella en el vestuario, esto lo cuenta la prensa francesa y lo ratifica hoy su entrenador, le pegó una patada a la botella y tal, bueno, pues había alguien de la UEFA por allí, le abrieron un expediente y el asunto ha acabado en un partido de sanción. Eso lo han comunicado ya al Rennes esta mañana.
Por una patada en una botella.
A una botella.
Sí, sí, es una desconsideración ahí al delegado de UEFA.
A la botella.
No, en serio.
Sí, sí.
Si está en el túnel de vestuario, si está el delegado de partido de UEFA y le metes una batalla y le das con la botella al delegado.
Que le dio al delegado.
No, te digo que le haya dado, pero que yo que he hecho muchos partidos de UEFA, ahí en el túnel ves cosas, los delegados apuntan muchas cosas de lo que pasa en los túneles de vestuario. Sí, sí.
Lo ha explicado el entrenador esta tarde.
Son muy serios, gente muy seria.
Que había una botella allí y le pegó una patada, que ello fue considerado como una desconsideración y tal. El caso es que la UEFA lo recogió y le han sancionado con un partido. Así que Nsonsi también se pierde el partido de mañana. Y pita un árbitro debuta.
Sin centro del campo, vamos.
Sí, bueno, los dos buenos, Miguel. Camavinga y Nsonsi no juegan mañana el partido con
son
el
Son bajas importantes para
mucho
ellos,
mejor, ¿no? El Sevilla que el Rennes.
No diría mucho mejor, diría mejor. Vale. Mejor, porque es un buen equipo y más si tiene esas dos bajas, pues un poquito de nivel.
Y pita un chaval que está debutando, ¿eh? Que es Kakir, el turco.
Joder, es que también lo lleva Méndez también,
Escúchame, Juanma, he mirado por casualidad, entre otras cosas, mientras estaba escuchando el programa, me he entretenido en hacer este tipo de cosas. He mirado su edad.
¿Cuántos tiene?
43. Cumple ahora 44 y parece que un tío segundo mío.
No quiero decir nada porque yo tengo 43 también, pero le veo más cascado que yo, ¿no?
Joder,
le veo más cascado que yo.
Pero que aquí se parece mucho mayor, ya digo. 43 y cumple en noviembre 44 años.
Es turco, ¿no?
Sí, turco.
No
se ha puesto pelo.
Tiene poco pelo, ¿no? Para te digo, pues ahí ponen pelo las esquinas. Joder,
es que eso es lo sorprendente. Yo estoy buscando ofertas, Juanma, y aquí no se ha puesto pelo.
Aquí venden castañas ahí en Callao y ahí vas y en el puesto te ponen pelo en un momento.
Pues mañana lo tenemos por aquí a Kakir.
Venga, un abrazo, hasta mañana.
Bueno, sigo por aquí haciendo cosas, adiós.
Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo. Alberto Arau.
Dice un oyente: Bartomeu ha mentido hasta el día anterior a su dimisión. La Generalitat ha salvado al Barça de un desastre económico, social y deportivo. Cuando eres el club más politizado de este país, te expones a estas cosas. No olvidéis que el Barça es el mejor escaparate para hacer política en Cataluña. Cuando los culés dicen que en el palco del Bernabéu se hacen negocios, me da la risa. En el palco del Camp Nou, además de negocios, se dirige Cataluña. Comportamiento irresponsable de Bartomeu decir que el día antes de dimitir ha firmado un acuerdo para jugar una Superliga Europea. Vaya tela. Otro se pregunta si con la salida de Bartomeu se acabarán los líos en el Barça o esto aún se puede superar. Y otro oyente dice: soy madridista, pero qué gusto escuchar a Miguel Rico. Es uno de los principales motivos por los que escucho este programa. Y hay otro oyente hablando de la situación del Barça.
Ahora entiendo por qué Messi se quiere ir, viendo toda esa basura que hay ahí adentro en el Barça. Dios mío.
Dios mío. Bueno, pero ya no está ninguno de los enemigos de Messi. A ver qué pasa con Messi. Ni de los amigos.
Claro.
Compañeros, muchas gracias por acompañarme esta noche. Vine Maldini y ahora vamos a hablar de la vuelta. Un abrazo a todos.
Buenas noches, familia.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Y cada día sale el show, es la energía de Soleley. Hey. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale! I'm calling.
En la iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En la Halloween de MediaMark aprovecha unos precios de miedo. Llévate una tele QLED Samsung de 55 pulgadas 8K por 1.799 euros, con calibración y garantía de 3 años de regalo. Todo esto y mucho más ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Allá vamos, con el equipo de enviados especiales, con Eri Fradi y con Kike Iglesias. Hola Eri, hola Kike.
Hola, buenas.
Aquí estamos, muy buenas.
Aquí estamos, ¿dónde es? ¿Dónde estáis?
Estamos en Logroño, aquí seguimos.
Ah, muy bien. Valverde ha estado francamente bien, pero no ha rascado.
No ha rascado la etapa, sí que ha forjado mucho desgaste en el equipo Ineos Grenadiers porque se ha metido en la fuga del día, era una fuga muy grande de 33 unidades, 36 a lo sumo, y el hecho de que Valverde fuera allí con 3 minutos perdidos en la general hizo que Ineos no pudiera dejar ir demasiado esa fuga y ha provocado muchísimo desgaste, pero Ineos con mucha sangre fría ha sabido controlar ese movimiento, no solo Valverde, sino también Verona y Rojas por parte del Movistar, y ha estado luchando hasta el final por el triunfo de etapa, pero Woods le devolvió la de Innsbruck 2018 y Valverde se quedó con el molde, igual que Omar Fraile, que era el otro español que iba en el grupo definitivo de 5 que peleó la etapa.
Me decía Pereiro en el coche volviendo al hotel que si Fraile y Valverde hubieran sido los dos italianos, hubieran puesto de acuerdo para ganar uno de los dos. Escucha Valverde en meta.
Hemos intentado ganar, pero bueno, no ha podido ser. Cuando eres el más vigilado, siempre es muchísimo más difícil. Mi intención está por delante, hacer trabajar por detrás a los rivales. Y si luego venía algún compañero, tanto Enrique como Marc, pues intentar tirar para adelante. Y al final he dejado marchar a uno ahí, pero bueno. Cuando llegas aquí a meta, digo, no los días que he dejado marchar. Y bueno, tenemos que estar contentos. Lo hemos probado, lo hemos intentado también por tema de la general, por si luego venía un compañero por detrás. Pero bien, al final hay que estar contento.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
Y con Post Print Plus de Soria Natural vamos a conocer la etapa que es etapón de mañana, Quique.
Otra, en final en alto en La Rioja, desde Logroño hasta el Alto de Moncalvillo, que es inédito, un puerto de primera categoría de casi 10 kilómetros, 164 kilómetros, esperemos que no llueva, otro espectáculo para los más, Roglic, Carapaz y compañía.
¿Algo más, Eri?
Que ha sido un etapón de hoy, que lo ha diseñado Joseba Beloki por esta zona de sí. Vitoria rondando con la de Burgos. Y que ha sido un espectáculo y que la mañana ha empezado muy bien con los más de 600 test negativos, toda la caravana limpia de la Vuelta y sobre todo también la caravana deportiva, que era la importante.
Gracias, compañeros. Buenas noches.
Un abrazo.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
¡Pagala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Maldini, ya te había avisado yo que hoy
sí,
íbamos
bueno,
a tener problemas, dificultades,
Entre Champions, partidazos, lo de Bartomeu y mañana partido del Barça con la Juve. Es que Sevilla Reds es lógico, pero bueno, lo bueno y breve es dos veces bueno, ya lo sabes.
Pues toma. Entonces hacemos lo que tú quieras, porque ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres dejar los hat-tricks para otro día?
Pues
¿quieres?
Mira, sí, porque tenía pensado hablar un poquito de hat-tricks, de por qué se llama así, tal, lo hacemos el próximo día.
Vale,
es bonito,
perfecto.
Si quieres, podemos hacer hablar un poco de los personajes del fin de semana.
Por ejemplo,
la Juventus.
¿Quieres decir algo de la Champions de hoy, antes de hablar de los personajes del fin de semana?
Bueno, he podido ver el partido del Madrid. Madrid, ese sí le he podido ver, y al final el Madrid yo creo que no ha jugado un mal partido, ha presionado bastante, por lo menos ha recuperado un poquito ese tono de presión y ha rescatado un punto, pero yo creo que el Madrid, yo sigo sin verle para pelear por esta Champions. Yo me da la sensación de que está bastante lejos de poder competir para ganarla, va a tener que mejorar mucho y no lo veo fácil. Me ha gustado Hazard el tramo que ha estado, me ha gustado, sí. Brotes verdes interesantes
sin Hazard, duda, sin duda. Sí. Oye, de lo de mañana, dime una frase del Juve-Barça.
Bueno, pues la Juve no llega bien. Ha ganado 2 de los 5 partidos que ha jugado. No va a estar Cristiano, como habéis comentado. Está muy bien Dybala, que mañana jugará con Morata, imagino, arriba. El otro día jugó un partidazo contra el Bolonia. Y luego juega a la aparición de Kulusevski, este sueco zurdo que está jugando bastante bien, que puede jugar en varias posiciones. Jugador muy moderno, con buena zancada, muy potente, buena pierna izquierda. Y creo que mañana puede ser una de las grandes apariciones para su carrera, bastante joven todavía.
¿Y del Sevilla-Rennes?
Bueno, que la baja de Camavinga y de Enzonzi deja al Rennes bastante diezmado. Es un buen equipo el Rennes. Me imagino jugar a Doku mañana, es un jugador que me gusta mucho, que ha llegado del Anderlecht. Y es un equipo que tiene una muy buena plantilla, muy por encima de lo que parece por el nombre. Julen Estefan es un buen entrenador, pero claro, mañana tiene 2 bajas clave. Y si el Sevilla recupera a Koundé, pues muy favorito el Sevilla.
Vale, pues venga, te voy a dar nombres y me tienes que dar casi nombre, frase,
sí,
¿vale?
Sí, perfecto, venga.
Cavani.
Cavani, debutó con el Manchester United, me gustó bastante Cavani, tengo la sensación de que le vi bastante bien físicamente, estuvo a punto de marcar nada más salir y creo que el United estuvo cerca de ganar a un Chelsea que jugó con 3 centrales y jugó un partido flojo.
Diogo Jota, del Liverpool, hoy ha marcado otra vez.
Hoy ha marcado, sí, ha marcado, ha ganado el Liverpool al Midland 2-0. Diogo Jota está siendo titular y para meter a Diogo Jota lo que está haciendo Klopp es meter a los 4, es decir, Salah como 9, Firmino por detrás, Jota a la derecha. Y por la izquierda Mané, y están jugando bastante bien, aunque el Liverpool sufrió para remontar ante el Sheffield United.
Dybala.
Bueno, Dybala ya lo ha comentado, jugó un gran partido, pero sobre todo hablar de que la Juventus estuvo bien, estuvo muy bien Morata también, que está en un buen momento de forma, marcó un golazo que anularon por un fuera de juego milimétrico. Y me gustó el Verona, empataron a 1, me gustó el Verona, que está demostrando ser un equipo modesto pero muy atrevido en Italia.
Leao.
Rafael Leao es un delantero del Milán que jugó titular contra la Roma en el empate a 3. Me gustó porque jugó a la izquierda, que es su mejor posición, con Ibrahimovic como 9. Hizo un jugadón para el gol de Salemakers y es un futbolista que yo estoy convencido que va a ser importantísimo en el Milán y que ya va a ser titular.
Ibrahimovic.
Los 2 goles que marcó, 39 años, lleva 6 goles en 3 partidos porque se ha perdido alguno por el coronavirus. Y la verdad que el techo de Ibra con 39 años todavía no lo conocemos. Yo creo que ha sido un fichajazo y lo está demostrando, aunque aún así no creo que este Milán le pueda quitar la liga a la Juventus, a pesar de que está líder invicto hasta ahora.
Luis Alberto.
Gran partido, el suyo. Mañana veremos qué hace contra el partido de la Lazio. Jugó como interior, pero con mucha libertad para llegar. Marcó un golazo ante el Bolonia. Y está en un momento de forma que creo que dentro de poco tendremos lista de Luis Enrique y yo creo que puede estar otra vez en la lista.
Próximamente contra el Madrid, Lautaro.
Lautaro, bueno, fue suplente ante el Gladbach en el penúltimo partido de Champions. Entró ante el Genoa en Génova. Le cambiaron, se enfadó muchísimo, pero creo que para Lukaku es un hombre clave que esté. O sea, Lukaku necesita a Lautaro en vez de Alexis. Yo creo que van a jugar los dos. Y Eriksen, veremos si acaba entrando en los partidos importantes, por ejemplo, la semana que viene contra el Madrid.
Castrovilli.
Castrovilli es un chico de la Fiorentina que se le llama el nuevo Antonioni, lleva ya un par de años jugando. Marcó los 2 goles de la Fiorentina ante el Udinese. Veremos si explota. Es muy técnico, un jugador con bastante potencia física. Todavía no le acabo de ver al nivel que se espera de él.
Ha nacido
Haaland. El gol que marcó Haaland, Haaland está a un nivel estratosférico. O sea, el gol que marcó, no sé si lo has visto, contra el Schalke, es una pelota que él recibe en el medio campo, se gira, ve que no hay jugada, toca atrás, sale con una potencia descomunal hacia el área y cuando recibe dentro del área define el gol con una calidad, con un toquecito. O sea, lo tiene todo la jugada. Es un jugador cada vez más completo, Haaland.
Yo creo que es mejor de lo que pensábamos, ¿eh?
Sí, yo lo había visto en
el
Molde.
O sea, que al principio pensábamos el grandullón este y tal, y no sé qué. Cuando jugaba, ¿dónde jugaba?
Jugaba en el Salzburgo, pero antes en el Molde. Yo en el Molde, con Solskjaer como entrenador, le había visto ya partidos, y se le veía que a pesar de la envergadura era muy rápido.
Sí.
Pero no pensé que llegaría al nivel que está ahora.
Sorloth
es el delantero centro que juega con Haaland en la selección noruega, que por cierto no va a estar en la Eurocopa, es una pena, porque se va a perder en la Eurocopa noruega con Sorloth, Haaland y Odegaard, y no va a estar. Jugó en el Leipzig titular al lado de Forsberg, vemos si mañana juega en Old Trafford contra el Manchester United, y bueno, estuvo bien, la verdad, con algunos suplentes el Leipzig, pero estuvo bastante bien. Sorloth, un jugador que en Turquía jugó muy bien, y yo creo que está bastante eclipsado por Haaland, pero es muy interesante.
Sané
volvió a jugar con el Bayern de Múnich tras la lesión, y marcó un golazo ante el Eintracht. El Bayern jugó muy bien, 3 goles de Lewandowski. Hoy no he podido ver el partido, pero creo que ha marcado un golazo Kimmich también, que está a un nivel muy alto. Jugó Sar de lateral derecho, marcó Musiala y, ojo, lesión de Davis, que veremos hasta qué punto es grave o no.
Danilo.
Danilo, el del Paris Saint-Germain, que a ver, es Danilo, no el de la Juventus, el del Paris Saint-Germain. Lo más interesante es que ganó 4-0 el PSG al Dijon y Danilo jugó de central. Ha llegado para jugar de mediocentro, pero jugó de central y de pivote jugó Marquinhos. Fue un cambio de Thomas Tuchel que le funcionó bastante bien. Gran partido de Neymar, Draxler titular y Mbappé entró en el último cuarto de hora y marcó dos goles y estuvo a un nivel muy alto.
Traoré
es el jugador, Lassana Traoré, que fue el marcó cinco goles y dio tres pases de gol, no, dos pases de gol en el famoso 0-13 del Ajax al VVV Venlo. Hablar de Anthony, que estáis comentando un caño antes que ha hecho hoy, sí. Es un jugadorazo, ha llegado del Sao Paulo, es un futbolista para mí que va a dar mucho de sí, que pronto dejará el Ajax.
A ver, ¿y quieres hablar de la Copa Sudamericana?
Bueno, se está jugando ya la siguiente fase de la Copa Sudamericana, que será algo así como la Europa League en Sudamérica. Hay partidos interesantes, por ejemplo, Independiente Atlético Tucumán, los dos argentinos, Vélez Peñarol ha caído de la Libertadores como tercero de grupo a la Copa Sudamericana y digo que es igual exactamente que la Champions. Hoy se juegan Audax Bolívar y Huancayo Liverpool. Huancayo es el equipo peruano y el Liverpool de Uruguay, por supuesto. Y luego decirte que ya hay octavos de Copa Libertadores que se jugarán próximamente, partidazos en Sudamérica, en Libertadores, es como un torneo de tenis. Es decir, que no hay más sorteo, ya se sabe el torneo, o sea, se sabe que puede haber Boca-River en la final, no se juegan hasta la final. Van a jugar Inter-Boca, Inter de Brasil contra Boca, Racing-Flamengo, Liga de Quito-Santos y Atlético Paranaense-River, son los partidos principales.
Sí, sin público todos, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí, sí, todos sin público, en sí, Sudamérica sí. Todos sí, por supuesto, están todavía peor que aquí.
Por lo menos un par de preguntas de los oyentes, venga, vamos allá.
Buenas noches, Maldini, buenas noches.
Hola.
Juanma.
Hola.
Quería preguntarte si crees que los fichajes y el nivel del Inter le va a dar para algo más este año o si crees que volverá a decepcionar como otros años pese a tener, como siempre, un plantillón y no practicar más fútbol. Gracias.
Bueno, a decepcionar, el Inter llegó a la final de la Europa League y quedó segundo de Liga, un punto de la Juve. Es verdad que la Juve al final cedió bastante porque ya era campeón. Yo creo que tiene un muy buen equipo para pelear la Liga de verdad con la Juventus y para llegar lejos en Champions.
Hola, buenas noches. Me gustaría preguntarle a Maldini, para él, ¿cuál es el mejor equipo que ha jugado con tres centrales y dos carrileros? Un saludo, muchas gracias.
¿Qué preguntas hacéis? Bueno, Alemania fue campeona del mundo jugando así, por ejemplo, tres centrales y dos carrileros. Hay muchas opciones, pero esa selección alemana, por ejemplo, sí.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
Mójate. ¿Crees que Mbappé va a llegar al Real Madrid? Y si es así, ¿cómo crees que encajaría en el 11 titular del Madrid con los jugadores actuales que tienen ataque? Muchas gracias, un saludo, chao.
Bueno, la mejor posición de Mbappé es la que juega Hazard o Vinicius, es decir, un poquito a la izquierda, esa es la mejor posición, pero Mbappé puede encajar de 9 porque lógicamente si llega dentro de un año, dentro de dos, pues seguramente Benzema ya saldrá, ¿no? Benzema ya empieza a ser un jugador veterano. Yo creo que el Madrid va a hacer todo por traerle, creo que va a ser la apuesta de Florentino, la próxima apuesta de Galáctico, digámoslo así, y va a poner todas las cartas por él. Otra cosa es que le pueda traer, pero creo que lo va a intentar a saco, vamos.
Julio, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, crack.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30. Antes, ya lo saben, tiempo de juego desde las 8:30 para vivir otra jornada de Champions. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.